noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí, que como siempre digo, tiene el propósito de llevarles informaciones para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a tertuliar, hay varias noticias, sobre todo de Cuba y otras que no son de Cuba, son de también Europa, Latinoamérica. Los fuegos de Brasil, es una noticia que sin dudas está en los principales diarios del mundo. Y han habido encontronazos incluso entre el presidente de Francia y el presidente brasileño. Vamos a hablar del tema. También vamos hoy a tocar un tema sumamente importante y es la visita o la pronosticada visita de los reyes de España a Cuba. Hay situaciones que están poniendo en peligro esta visita. Vamos a decirles cuáles son esas situaciones porque sería históricamente la primera visita oficial de Estado de Reyes de España a Cuba. Nunca antes se había producido en visita oficial de Estado. Y parece, después de tantos años tratando de situar una fecha, pues parece que este año pudiera en algún momento echarse a perder. Aunque hay otros que lo dudan porque están los 500 años de La Habana, de la Fundación de La Habana. Así que el tema es interesante. Y bueno, y en Cuba siguen las protestas y están obligando al gobierno a responder. Cientos de clientes de Texas se quejaron por falla en los datos móviles. Hubo fallas durante el fin de semana en los datos móviles y bueno, Texas respondió, tienen una nota oficial publicada en los medios oficiales del gobierno cubano. Tenemos ya con nosotros aquí en los estudios a Yoandy Castañeda. Gracias por estar con nosotros, Yoandy.
No, un placer y compartir con todos los radioyentes y televidentes.
Sí, señor. Michel Suárez, vía telefónica, vía Skype, comunicado por Skype desde Madrid, España. Michel, saludos.
Muchas gracias, Amado. Saludos para Yoandy y, por supuesto, para todos los que están ahora están en sintonía con Radio y Televisión Martí.
Bueno, vamos a ya entrarle a las noticias porque hay los comentarios, yo sé que van a ser múltiples de todos nosotros. Y es que, pues parece que se está poniendo en problemas la visita pronosticada. Se supone que sea para el mes de noviembre, aunque oficialmente no hay una fecha, sí ya todos y los diarios españoles muy bien, digamos, conectados con la monarquía, pues todo parece indicar que iba a ser en noviembre. Ahora, ¿qué pasa? Y eso lo va a explicar Michel más adelante. Puede que esta visita del rey Felipe VI a Cuba y la reina Leticia pues sea postergada o por lo menos no pueda producirse. ¿Por qué? Porque hay una situación sumamente interesante en España y es que todavía no hay gobierno y hay que hacer elecciones. No es primera vez que pasa, ya pasó, pero amenaza con volver a pasar. Hay que formar gobiernos y si no hay un gobierno, el rey tiene que estar porque es el que tiene que convocar nuevamente a que se vaya a elecciones, a que se establezca un primer ministro, que se establezca gobierno. Vamos a empezar, Yoandy, por Michel, que nos va a explicar muy bien cómo funciona la política española y la coincidencia de las fechas donde pudiera incluso pues postergarse la visita de los reyes a Cuba. Michel.
Sí, si el 23 de septiembre los partidos políticos no han conseguido ponerse de acuerdo para que haya una mayoría suficiente en el Congreso, ahí comienza el tiempo de descuento para la convocatoria de unas nuevas elecciones. Como en España el sistema es parlamentario, es una monarquía parlamentaria, el presidente del gobierno se elige en el Congreso, son los diputados, las mayorías que se formen en el Congreso los que eligen al presidente del gobierno. Y en este caso, el Partido Socialista, que fue el más votado en las últimas elecciones, necesita de los diputados, de los votos del partido Podemos, del ala de extrema izquierda en el arco parlamentario, para conseguir eso. Y como el Partido Socialista no quiere incluir ministros de Podemos en ese hipotético gobierno, pues la situación está bloqueada hasta ahora. Y digo hasta ahora porque habrá una última oportunidad el 23 de septiembre si no comienza el mecanismo del calendario electoral. Y si ese mecanismo del calendario electoral se pone en marcha, significa que el rey tiene que permanecer en Madrid para convocar a los partidos, a los diferentes líderes políticos, a las consultas en el Palacio de la Zarzuela, en primer lugar para conocer quién va a ser el nuevo presidente del gobierno, quién va a ser el probable candidato y para estar atendiendo los asuntos nacionales. Como bien me decía hoy un experto en realeza, en casas reales de España. Nadie entendería en España que en medio de un proceso tan complejo como una repetición electoral que cuesta millones y millones de euros repetir las elecciones, el rey se ausentara del país. Claro, no todo está decidido. Hay que esperar el 23 de septiembre a ver realmente si se consigue formar gobierno. Pero lo que sí parece decidido es la voluntad política del gobierno español, que es quien autoriza estos viajes. El rey no decide a dónde va, es el jefe del Estado, pero todas sus decisiones y acciones están refrendadas por el gobierno. Hay una voluntad política de que los reyes de España vayan a celebrar el aniversario 500 de La Habana. El tema es en qué condiciones, en qué circunstancias, cuál es la agenda de los reyes en Cuba si finalmente llega a producirse esta visita. Y es desde luego un tema muy sensible por los precedentes que hemos tenido en los últimos años con otros mandatarios extranjeros que visitan La Habana.
Hay que decir, antes de pasar a Yoandy, vamos a poner en contexto, porque yo enfaticé muy bien en visita oficial de Estado. ¿Por qué? Porque el rey Juan Carlos fue a Cuba en par de ocasiones. Fue a Cuba en el año 1999 durante la cumbre iberoamericana y después regresó en el 2016, cuando unos actos por Fidel Castro. O sea, estuvo en dos ocasiones, pero nunca en visita oficial de Estado, que parece que no, pero tiene ciertas diferencias.
No, es el único país de Iberoamérica que no ha visitado un rey español, ¿no? Pero a mí yo me voy más con la última parte de Michel, de cuál sería la agenda, porque ya de cierta manera, aunque para mí la monarquía es un... Bueno, para mí no, la monarquía es un elemento simbólico que puede tener algún tipo de influencia en estas visitas oficiales desde el punto de vista exterior, pero para las personas que no lo conozcan también existe un gobierno que es el que tiene las riendas del país, por decirlo de alguna forma. Esta visita es legitimar el régimen de La Habana. Hubo un acercamiento entre Pedro Sánchez y Díaz-Canel cuando este la visitó, y ahí se empezó a cocinar esta posible visita del rey a Cuba. La pregunta es si cuando vaya a La Habana se ajustará a lo que le pongan en esta visita servil a los intereses de la dictadura, o va a tener algún tipo de coqueteo con la sociedad civil o con el pueblo, o se va a bajar de la cúspide de ese pedacito de La Habana, como yo le digo, reparada con colorete para que pasen los carros oficiales y digan que se está salvaguardando la arquitectura y que todo el mundo es feliz. Supuestamente le van a poner seguramente un acto con pioneros y lo van a llevar a una escuela que designarán en el casco histórico de La Habana Vieja. Resulta llamativo también que nunca se ha visitado Cuba, que fue la última colonia, ¿no? Casi que lo último que les quedó al Imperio Español después de perderlo todo, y que fue la perla de la corona española. A mí, por lo pronto, la visita me parece que es... Que va a tener su simbolismo, pero que va a ser parte de lo que va a la prensa oficialista a retratar como un adorno decorativo a la fundación de los 500 años, después que ellos, en su mismo proceso de adoctrinamiento, le echen tanto a España y a la corona española, y que es uno de los puntos de fustigamiento para ensalzar el valor de la cubanía y de la valentía de los cubanos. Hay que ver también si los reyes, a pesar de no estar inmiscuidos supuestamente en toda la política, también siguen la línea de lo que hoy es el gobierno español, que ha dado su apoyo a todas sus empresas por encima de la ley Helms-Burton y de la aplicación del título 3, que le manifestaron su apoyo a las compañías españolas que tienen negocios en Cuba. ¿Cuál es el camino que van a seguir? Y hay que ver, yo pienso que se va a dar. Ellos van a aprovechar con bombos y platillos ir a La Habana y van a aparecer en muchos sentidos de revistas del corazón, y hasta ahí.
Mira, yo, y vamos a pasar a la próxima noticia, pero yo lo que sí creo es que más allá de la cuestión, el análisis puede ser político, puede ser como usted lo quiera tener. Ahora, yo creo que si hay una visita y si Pedro Sánchez se puso fuerza para que los reyes fueran a Cuba, es sobre todo por la parte económica, por el apoyo económico que puede representar. O sea, que los reyes de España estén en visita oficial de Estado en Cuba. Cuba, un país, un gobierno que ha tenido tantos problemas con los empresarios españoles, y al mismo tiempo con una intervención o con una inversión grande de las empresas españolas dentro de Cuba, garantizadas en su mayoría por el gobierno español en Cuba, o sea, con un seguro prácticamente del gobierno español en Cuba, yo creo que la visita de los reyes pudiera solidificar hasta cierto punto ciertos compromisos económicos, repito, entre unas relaciones que han habido problemas, no ha sido todo una panacea, las empresas españolas dentro de Cuba. Quizás las grandes no han tenido tantos problemas, pero las más pequeñas sí. Al punto que España ha tenido que enviar ministros a negociar que se les pague lo que se les debe a las empresas, a las pequeñas empresas españolas que están ubicadas en Cuba. Así que yo lo que creo es que esta visita pudiera tener el trasfondo es solidificar la presencia de esas empresas en Cuba, sobre todo por eso que tú acabas de decir en este momento, que es la aplicación, la vigencia del título 3 de la ley Hensel-Bolton. Así que me parece que más allá de cualquier valor histórico o valor político, el valor económico detrás de la visita de los reyes es el más importante.
Y todo lo económico, Amado, termina al final ocultando los problemas del país, ¿no? Porque, claro, como se dice en buen castellano, poderoso caballero es don dinero, ¿no?
Señores, nos vamos para Brasil. Los incendios del Amazonas, de estos bosques que le llaman el pulmón del mundo, uno de los bosques más importantes para la ecología en el mundo, están en peligro. Están en peligro por estos incendios. Aquí comienza todo. Y esto ha desatado y ha destapado toda una serie, una dinámica, donde incluso ha llegado a enfrentar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y al presidente de Francia, Macron. Cuando digo que ha llegado a enfrentar, ha llegado incluso hasta chistes de muy mal gusto del presidente de Brasil, riéndose de la pareja, del matrimonio del presidente francés Macron, que es una gente relativamente joven, casado con una señora de 66 años, y han entrado en algunos chistes muy pesados, incluso el presidente Bolsonaro. Lo cierto es que la preocupación en el mundo por lo que está sucediendo en Brasil, que ha destapado estos incendios, pero además de eso, que también ha destapado la deforestación, ha destapado los intereses que hay en Brasil para acabar con parte de estos bosques y poder urbanizar y poder agrandar, si no es urbanizar, por lo menos controlar estas tierras por empresas, ha puesto en el mapa del mundo a Brasil, a la selva amazónica de Brasil. Michel Suárez, no sé por dónde quieres comenzar. Lo cierto es que incluso en esta reunión del G7 en Francia se han asignado de momento 20 millones de dólares para lidiar con este asunto. Hay incluso artistas de Hollywood que han donado dinero. DiCaprio ha donado 5 millones de dólares para poder lidiar también con este asunto. Es decir, yo creo que la cuestión de estos incendios es bien seria y fíjate si es seria que está provocando la atención del mundo entero, Michel.
Sí, ahora lo que toca es apagarlo y todo eso, claro, está bien, ¿no? Las donaciones, la comunidad internacional, las alianzas para apagar los fuegos. Pero el problema de fondo no es solo apagar un fuego, sino evitar que no haya estos incendios. Y es evidente que se ha estado politizando la cuestión de los incendios en el Amazonas. Y cuando digo politizando y que debemos huir de la politización de este importante tema, no estoy diciendo que debemos sacar a los políticos del debate, no, todo lo contrario. Despolitizar el debate sobre los fuegos, pero responsabilizar a los políticos con lo que está sucediendo en el fuego, que en mi opinión son dos cosas distintas. Porque cuando hablo de politización, me refiero a los que se están manifestando culpando al capitalismo. Detengan el fuego en el Amazonas, dice uno de los lemas, quememos el capitalismo. Es decir, hay una politización del tema, como si en la vecina Bolivia, en la parte del Amazonas de Bolivia, la izquierdista Bolivia de Evo Morales, no estuviera sucediendo lo mismo. O en el Paraguay de derechas de Abdo Benítez, no estuviera también pasando lo mismo. Es decir, esta es una cuestión que tiene que ver con las políticas públicas, pero no con las ideologías. En este caso, no con el capitalismo, sino que es transversal para cualquier sistema de gobierno. Y lo que sí se ha demostrado es, por un lado, porque los extremos se tocan, por un lado, el desprecio con el que Bolsonaro ha tratado todo lo que tiene que ver con el Amazonas desde que llegó al poder, y su visión hacia esta zona del mundo, ¿no? Y incluso ha tenido que rectificar y ahora mandar el ejército y todo esto, que debió tener un carácter preventivo y no reactivo. Y por el otro lado, Evo Morales, que hasta el otro día estaba diciendo que iba a continuar permitiendo que los campesinos siguieran quemando bosques para crear áreas de cultivo. Esto tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, es muy popular en Bolivia. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Bolivia con estos incendios, pero evidentemente hay un problema allí, hay un problema que hay que resolver ya ahora para que no siga pasando mañana.
No, y esto también estoy de acuerdo con Michelle de que ha tomado trascendencia política y se ha enfocado en la figura de Bolsonaro, producto de todo el encontronazo y el trasfondo que existe entre París y Brasilia por la firma del Tratado de la Unión Europea con Mercosur. De hecho, estos encontronazos, mira, el ministro de Educación de Brasil dijo, han elegido a un presidente sin carácter y debemos atacar a ese idiota contra Macron. Aparte de la burla en las redes sociales, que no la puso Bolsonaro, pero la avaló.
Un seguidor
puso una foto de las esposas para las personas que están escuchando.
Y él comentó,
y dijo, no avergüences al pobre hombre. Y también, esto me llamó mucho la atención, que en julio, cuando fue el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, a Brasil, Bolsonaro canceló la reunión que tenía y publicó al mismo tiempo que la canceló en Twitter una foto donde se estaba pelando, cortando el pelo, y dijo que la reunión había sido cancelada por razones de agenda. Claro que toma repercusión ahora porque se está celebrando en la cumbre del G7 en Biarritz, donde yo viví 3 años.
Ah, mira, sí, qué bien.
Sí, ahí está el palacio que le hizo Napoleón a Josefina. Uh-huh, pero sí, me parece que esto tiene también una base política de diferencias entre Brasil y Francia que justamente saca a la palestra todo esto. Pero lo cierto es que desde enero hasta la fecha se han registrado 74.000 incendios forestales en el Amazonas. Y como dice Michelle, no todos están en el lado de Brasil.
Muy bien, vámonos de Brasil, vámonos a Cuba. Es interesante los datos móviles. Ustedes saben que ahora en Cuba lo que más persigue la gente es tener su teléfono celular conectado a datos móviles y poder ahí tener su WhatsApp y estar comunicado con el mundo entero a través de WhatsApp o a través de Telegram o qué sé yo. Pocos pueden navegar a través de los teléfonos celulares porque ahí ya los datos se gastan mucho, ¿no? Consumen mucho a data. Pero de todas maneras las comunicaciones sí están los cubanos y parece que durante este fin de semana, parece no, la realidad es que falló. Texas tuvo problema con la emisión, con los datos móviles. Y hubo mucha gente que protestó y Texas ha tenido que salir. Y hay una nota oficial de Texas, que lo tiene Cuba Debate y todos los medios oficiales cubanos, muy corta, donde dicen que sí, que tuvieron durante el fin de semana alguna inestabilidad en la conectividad mediante datos móviles, pero que se debió a una falla y que ya poco a poco se va restableciendo.
Bueno, es lo que pasa con los monopolios, ¿no? En cualquier país normal que ocurre un apagón de datos de internet de este tipo, la empresa, después de dar disculpas, probablemente se enfrenta a una gran multa, ¿no? Por los daños y perjuicios que ocasiona una salida de la red de datos de esta naturaleza. Pero en el caso del monopolio, alguna gente dirá que afortunadamente ahora se hacen esto o dan determinado tipo de explicaciones o disculpas, pero desde luego no es suficiente. Y es lo que pasa cuando una sola compañía se ocupa de atender lo que son las telecomunicaciones de todo un país. Es decir, que si falla una, prácticamente falla todo. Y esto se da en unas circunstancias en las que la economía productiva cubana no es digital. Es decir, no depende absolutamente de ese entramado todavía, lamentablemente, desafortunadamente, porque las economías digitales del mundo son las que más avanzan, en las que más futuro tienen y en las que más posibilidades tienen de crecer. Es decir, que incluso dentro de ese panorama en el cual lo digital y la conexión a internet es todavía lamentablemente secundaria, ya la gente es capaz de reaccionar ante una caída masiva o ante la situación de los precios, que a propósito sigue siendo alta, ¿no? Y yo me alegro que haya cada vez gente más conectada, pero todavía esa misma carestía de los precios no permite que la gente pueda vivir, poner un negocio sobre la base del internet, sino prácticamente ver unas cuantas cosas y comunicarse con sus familiares, básicamente.
Claro, es un uso de la internet muy primitivo, pero en un país donde el internet está comenzando, cuando ya en el mundo se anda ya pensándose en el 5G. En Cuba todavía la gente prácticamente solo puede comunicarse a través de algún tipo de chat porque no hay prácticamente internet libre. Me llama la atención, te paso yo, Andy. Dice uno de los que se quejó, dice, llevan 3 días con problemas y ahora es que reportan la falla. ¿Por qué esperar tanto tiempo para publicar un reporte si tienen las redes sociales y la televisión a su favor? Por favor, Etexa, necesitamos más interés por su parte. Eso se llama atención al cliente. Por esas cosas es por la que está luchando nuestro presidente, que no sucedan en Cuba. Incluso utilizan a Díaz-Canel, ¿no? Como Díaz-Canel, que lucha porque haya libertad de Internet y que no haya problemas. Esas son las cosas de los cubanos, ¿no? Llama la atención, Joaldi.
Sí, sí, un país donde el precio de alguno de los paquetes representa la mitad del salario que gana la persona.
Pero que el presidente no se los baja.
Ah, no, claro. Fíjate que según datos oficiales, y yo siempre dudo cuando digo datos oficiales, pero son los que están registrados por Etexa, hay 5.4 millones de líneas de teléfono registradas como teléfono, de las cuales 1.870.000 tiene alguno de los paquetes de Internet. La mayoría tiene el paquete más básico y más barato, que como tú dices, los obliga a tener un uso del Internet primitivo, porque no pueden ver videos vía streaming, porque si no se lo consumirían en menos de una hora, gastarías el paquete que estás pagando al mes, y entonces se limitan todavía a usar la Internet en la modalidad que cuando yo estaba en Cuba le decían Flashnet, porque entrabas rápido cuando me daban 15 minutos al mes en la universidad, entonces buscabas y sin leerlo pegabas en un documento Word para después poderlo consumir cuando estás offline, sacarle el mayor provecho a esos 15 minutos de un Internet que es lenta, porque en Cuba la mayoría de los teléfonos todavía están operando, aunque digan que es en la 3G, en la 2G. Cuba dice que está instalando la 4G, que podría ser operativa en el polo turístico de Varadero, primeramente en algunas áreas de la capital, pero me parece que la infraestructura de Texas dista mucho, que ahora la incomodidad va a ser mayor porque al mismo tiempo que ellos son inoperantes, también desconectaron la SNET y todas estas redes callejeras. La gente que se mantenía ocupada y con un acceso a Internet que era hecho por iniciativas privadas y particulares, ya no lo tienen. Fueron absorbidos por los Joven Club, que reditúan a una Internet y a un Wi-Fi de Texas, que no puede a la vez mantener ese nivel de conectividad. Y me parece,
ni de rapidez.
Ni de rapidez. Y me parece que esto expone las carencias y las falacias de todos los dirigentes y los funcionarios cuando dan todas estas mesas redondas, rimbombantes, y toda esta información, dando como un logro de la entidad, algo que en el mundo, en el país más pobre, sería algo normal, básico, donde tú tengas acceso a la información. Porque Cuba, a pesar de este despertar, estas migajas de Internet que se le vienen dando a partir de diciembre del año pasado, continúa siendo uno de los países más desconectados del mundo y con una velocidad de Internet más arcaica.
Yo lo que creo es que los problemas de Texas son un problema técnico, no tienen capacidad. Porque el control ellos lo pueden establecer a través de, mira con lo que le hicieron ahora a esta red callejera de SNET. Ese es el control. Pero la cuestión de no poder dar todo es quizás por un problema técnico.
Permíteme que discrepe.
A ver, Amado. Dime.
Es político el problema, primeramente, y después técnico. Es político en el sentido de que si hubiese voluntad política y si el gobierno entendiera que la única manera de resolver esto es permitiendo la competencia privada de varias compañías para solucionar el tema del Internet en Cuba. Si esa voluntad política presidiera todo lo que se hace al respecto, el problema estaría resuelto en menos de un año, sobre todo con las que se llaman ahora operadoras virtuales, que ni siquiera necesitan las antenas porque usan las antenas de las que ya existen, pero ofrecen precios mucho más baratos. Es decir, todo esto está inventado, ¿no? Y es cierto, Cuba ahora mismo no tiene capacidad técnica, pero no la tiene porque así lo ha decidido su dirigencia política, ¿no? Que debe mantenerse en esos márgenes, que es una pobreza tecnológica inducida, al igual que la pobreza alimentaria, que es inducida porque tiene una intención, ¿no? De tener en desasosiego a todo el mundo pensando solo en eso y no en otras cuestiones.
Acepto la discrepancia. No, acepto la discrepancia. Pero también no permite que otras empresas hagan el trabajo por un control político.
No, y mire,
acepto la discrepancia.
Se nos acaba el tiempo. No, y lo voy a decir rápido, que están aprendiendo a usar las etiquetas, porque todo esto trasciende porque usaron la etiqueta Apagón en Texas.
Ahí está. Michel Suárez, muchísimas gracias en tertulia. Joandy, gracias a todos nuestros radioyentes y televidentes.